Empezamos el tema de las operaciones comerciales, el primer tema, el tema 5. Bien, vamos a hablar de las existencias. Las existencias son los bienes que tiene la empresa para vender. Hay una cosa importante que dice al principio, que es un bien físico cuyo ciclo de realización no excede del ciclo de explotación de la empresa. Es decir, es lo que hemos preparado para vender en el ejercicio, ¿de acuerdo? Es tradicional, pero todo esto pueden ser preguntas teóricas, conviene leerlo con cuidado, ¿no? En un concepto un poquito más amplio de existencias, que es el que da la norma de registro y valoración décima del plan, habla de tres cosas. Existencias son los bienes que posee la empresa para su venta, ¿vale? O bien los bienes que tenemos para transformarlos y luego venderlos. En ese sentido, aunque lógicamente tienen cuentas contables distintas, igual que la investigación, gastos de investigación activados lleva una cuenta, gastos de desarrollo lleva otra, y ambos son activos, pues esto es lo mismo. Es decir, hay, en ambos casos son existencias, pero cada uno llevará su cuenta correspondiente. Luego, los pedidos y obras en curso con periodo prolongado de elaboración. Tiene mucho más sentido esto en una empresa de servicios que en una empresa que vende, pero imaginaros que estamos prestando un servicio que está a caballo entre 2 años o que va a durar más de 1 año y que vamos a cobrar al final. ¿Cómo lo valoramos? Pues lo valoramos como una existencia, como un activo que vamos a tener dentro del curso normal del periodo de ejercicio. Es muy lógico, ¿verdad? Y luego habla de las existencias de tipo inmobiliario, que como sabéis hemos visto el inmovilizado, ¿no? Los solares, que ya sabemos que no se amortizan. Y también todas las oficinas, todos los inmuebles. Los inmuebles estaban calificados como inmovilizado, como activo no corriente, pues porque así se ha decidido. Si ese activo no corriente se recalifica, se convierte en existencias y no tiene ninguna dificultad. Da una clasificación de existencias en función del tiempo de servicio y del destino, ¿no? Conviene echarle un vistazo, aunque sea por encima, pues hay existencias a corto plazo, las que necesitan un periodo inferior al año para estar puestas en funcionamiento. Largo plazo, las que necesitan más de 1 año para ponerse en funcionamiento, para ser vendidas. Luego, las existencias terminadas para la venta son las existencias que se destinan a la venta sin necesidad de transformación, ¿vale? Están las mercaderías, que es el nombre que tienen las existencias comerciales, lo que ya tenemos preparado para vender, ¿vale? No son materias primas, ¿no? Los productos terminados y los materiales recuperados. Luego están las existencias para incorporar al proceso productivo, que son las materias primas, los productos en curso, como hemos visto, los materiales recuperados y otros aprovisionamientos. Los materiales recuperados es todo aquello que sobra del proceso productivo que aún tiene algún valor. Imaginar una empresa que hace frascos de vidrio y entonces cogen unos tubos muy grandes y los van cortando. De cada frasco salen 15 tubos y medio. El medio no se puede vender, cae al suelo, pero como el vidrio se puede reciclar o vender por kilos, si todo eso lo amontonamos al final del día, pues sería material recuperado. También podríamos contabilizar como material recuperado una devolución que hayamos tenido, si es que aún vale. O sea, lógicamente, si es defectuosa, no iría a gastos, ¿no? Pero bien, hay una cosa que dice otros aprovisionamientos, que viene una serie de nombres que tenemos que conocer de memoria, ¿no? Si habla de combustible, es materia energética que se puede almacenar, ¿vale? Sea el que sea. Repuestos, pues ya sabéis lo que son los repuestos. Y el material de oficina. El material de oficina, aquí hay una pequeña trampita, que es material de oficina. Si yo veo una cuenta de material de oficina, ¿qué pensaré que es? Normalmente, ¿qué será? Un gasto, ¿no? Es decir, eso es. Entonces, sobre todo porque estará cargada por el debe. Bueno, pues el material de oficina es una existencia, pero si son existencias para uso en oficina, cuyo consumo la empresa considera que va a durar más allá del ejercicio económico. ¿Vale? Fijaros que esto tiene bastante sentido contable, aunque ya es hilar muy fino. Si yo somos una empresa que fabrica mesas, a todos nos parece lógico que contabilicemos como existencias la madera que tenemos para fabricar mesas. ¿Verdad que sí? ¿Y los folios con los que alimentan la impresora los contables son existencias? Bueno, pues si el consumo de folios o las compras de folios ¿Se consumen dentro del ejercicio? No. Pero si eso, que forma parte del proceso productivo, acordaros que también para calcular el coste de producción aplicábamos los gastos indirectos, ¿no? Entonces, ¿son existencias el material de oficina? Pues la respuesta es sí, siempre y cuando dure más de dos años. Bueno, perdón, más de un ejercicio. Hostia, pues caballo entre dos, ¿no? Bueno, la valoración inicial de existencias, me da vergüenza decirlo, precio de adquisición o coste de producción, ¿no? Que creo que ya nadie tiene ninguna duda. Si os pregunto cuál es el límite en el que podemos activar los gastos financieros, ¿alguno lo sabe? ¿Cuál es el límite en que en el coste de producción, por ejemplo, o en el valor de adquisición, podemos activar los gastos financieros que estamos soportando para hacer unas existencias? El valor razonable. De acuerdo. Ya lo sabéis. Si es que lo bueno es que una vez aquí, o sea, esto si lo leéis ya tiene que entrar. Bueno, el precio de adquisición, hay un concepto interesante que es el de gasto adicional no retornable. En principio, el transporte de las materias primas, o sea, imaginemos que nosotros somos una empresa que vende coches, no tiene ninguna transformación, somos un concesionario. Cada coche nos lo venden a 10.000 euros, hemos comprado 10 coches y el transporte nos ha costado 500. ¿Cuál es el precio de esas existencias? Pues, ¿habría que sumar el transporte o no? Sí. Hasta que lo tenemos en condiciones de venta, todo se suma. Dividiríamos entre el número de unidades, ahora cuando veamos los tipos de inventario, y ya está, ¿no? Estos son los gastos adicionales no retornables, concepto que hay que manejar. Poner varios ejemplos. El transporte, los envases y embalajes, los costes de seguros, los aranceles e impuestos de aduanas, siempre que no sean repercutibles a terceros, que con carácter general no lo son. Vale, o sea, decir, el IVA sí lo es, pero el coste arancelario, pues no lo es. Los gastos de depósito, custodia y almacenamiento, en los que necesariamente debe incurrir el comprador para que las mercancías lleguen a su destino en las condiciones idóneas. ¿Vale? Aquí viene de costumbre la pregunta así un poco en el límite, es decir, esto que os he comentado de los coches, imaginemos que los coches llegan a mi almacén, a mi concesionario, y a partir de ese momento, los que tengo en exhibición están ahí, pero los que tengo guardados en la nave industrial me generan un coste de almacenaje. ¿Ese coste de almacenaje incrementa las existencias, sí o no? ¿O es coste del ejercicio? Toma pregunta. ¿El qué? Es coste del ejercicio. Es hasta el momento que las tienes ya a disposición, a partir de ese momento ya no le puedes seguir incrementando costes. Es más que nada por un tema de seguridad jurídica. Vale, es decir, tú ya sabes cuánto te ha costado. Otra cosa es la contabilidad de costes, que sería distinto. Pero para la contabilidad financiera, en cuanto lo tienes, deja, o sea, igual los costes de mantenimiento, siempre gastos del ejercicio. Dice los costes de inspección y conservación, vale, y otros costes atribuibles. Viene un ejemplo. Hay que acordarse siempre que el precio de adquisición y el valor de fabricación es neto. Neto de descuentos, neto de devoluciones, ¿vale? No, nada que no sepáis. En el epígrafe 531 habla de los conceptos que no se incluyen en el precio de adquisición, ¿vale? Las existencias son un activo muy especial, igual que los gastos financieros. Conviene tenerlo muy en cuenta. Entonces, dice, la norma de registro y valoración décima no especifica nada en relación con aquellos tipos de gastos que en ningún caso deben considerarse parte del precio de adquisición. No nos hace una lista de lo que no podemos meter. Tenemos que coger lo que no podemos incluir por analogía, ¿vale? De las normas del IAS, de la norma NIC 2. Entonces, por ejemplo, costes por materiales, mano de obra u otros tipos de costes que sean anormales, originados por errores de producción o producción defectuosa, ¿vale? Costes de almacenamiento posteriores al proceso de producción, tampoco se los podemos imputar. Costes de administración no necesarios para la adquisición y ubicación de las existencias. Este es importante porque hemos dicho que se podían adjudicar cierto número de costes indirectos a los activos, pero el coste de administración a las existencias no. ¿Vale? O sea, el coste de las oficinas no podemos, porque nos lo prohíbe la NIC. ¿Vale? Y los costes comerciales. El coste de ventas no lo incrementamos al precio que tiene para nosotros la mercancía. ¿No? Es un coste del ejercicio. ¿Vale? Bueno, en cuanto a los descuentos, con posterioridad a la adquisición, contempla dos posibilidades. El descuento por incumplimiento contractual de las condiciones de compra y el descuento por volumen de pedido. ¿Vale? Entonces, bueno, es interesante que veáis porque cambia un poco. Al final, todo va en que el precio de adquisición tiene que ser neto. O si nos descuentan algo, pues ya está, habrá que retirarlo, ¿no? Entonces, el ejemplo que pone habla de un supuesto que puede ocurrir, que es cuando recibimos una mercancía defectuosa y nos la quedamos, pero a cambio de un descuento, una partida de frutas que llegan más maduras o llegan la mitad estropeadas, entonces en lugar de devolverlas todas nos las quedamos, pero ya no las compramos a 15, las compramos a 11. Bien, también puede ser un poco más complicado y que nos digan, bueno, ya esas naranjas te las quedas a 15, pero las siguientes que te voy a vender en vez de a 15 van a 11 para compensarte esto. Y esto es una cosa bastante frecuente. Luego está los descuentos por volumen de pedido, que tienen una particularidad. Lo que ocurre con el descuento por volumen de pedido, habéis oído hablar de ellos, ¿no? De los rappels, os suenan, ¿no? Es decir, puede ser tan sencillo o tan difícil de aplicar como queramos por esto. Nosotros imaginemos que a partir de 100 unidades compradas, en las siguientes unidades nos hacen un 10% de descuento. Entonces, la primera unidad nos cuesta 10, la segunda nos cuesta 10. Así está el número 100. Si solo compramos 100, no tenemos el descuento. Si compramos 105, pues de las últimas 5 tenemos un descuento. Esto parece sencillo. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es, si yo supiera seguro que voy a comprar 105, podría contabilizar con el descuento las unidades. Como no lo sé, me va a pasar que cuando me apliquen el descuento, una parte de las unidades ya las he vendido. Entonces no voy a rectificar la contabilidad. Tenemos que hacer un asiento un poco distinto, ¿vale? Que es lo que plantea aquí, el asiento este de Rappels, ¿no? El asiento, bueno, el Rappel se puede hacer a través de un descuento, puede suponer incluso una entrada de dinero por caja, todas esas opciones son válidas. En cuanto al coste de producción, que tampoco tiene ya ningún secreto para vosotros, es el consumo de materias primas, o sea, los gastos que hayamos tenido, los costes directamente imputables al producto, que eso no cabe ninguna duda, seguros, almacenamiento, todo eso. Y luego la parte que razonablemente corresponda de los costes indirectamente imputables a los productos que se trate, en la medida en que tales costes correspondan al periodo de fabricación, elaboración o construcción. ¿Vale? También lo sabemos, solo que, pues que tenemos que acostumbrarnos a verlo ahí. Bueno, habla de los costes directos de fabricación y de los costes indirectos. Los costes directos, pues están claros, ¿no? Entonces, habla del coste directo, dice, dentro de los costes directos incluyen dos tipos, los costes directos y otro tipo de costes. Es un poco, un esquema un poco extraño. ¿Qué es un coste directo? Todo gasto que necesitamos para fabricar la mercadería, indiscutiblemente. ¿Por qué incluyen este segundo epígrafe de otro tipo de costes? Porque puede haber determinados costes que, no siendo necesarios para fabricar la mercancía, le dan un mayor valor añadido. ¿Vale? Pone aquí el ejemplo de qué ocurre si se aplica un diseño especial a petición del comprador. La causa que justifica la capitalización de tales costes es que los mismos tienen una repercusión directa en la cuenta de resultados. ¿Vale? Aumentarán la cifra de ingresos, etcétera, etcétera. Realmente se trataría de un coste, nosotros lo aplicaríamos aquí y tendremos que estar como muy, muy atentos en el enunciado de los ejercicios para distinguir cuándo será el coste del ejercicio o cuándo lo incrementamos. Pasa como lo que hablamos del incremento de los activos cuando se alargaba su vida útil. ¿Os acordáis que eso afectaba a la amortización? Pues es un concepto parecido. Si al final, por hacer algo, va a aumentar el valor del activo, lo activamos. Si no, es un gasto. Ya está. En este caso, ¿vosotros pensáis que una campaña de publicidad incrementará el precio de las existencias o no? En principio no.
Ah, claro.
En principio no. Digo, en principio, porque si las estamos lanzando, ahí viene todo lo que nosotros queramos retorcerlo. Si lo consideramos un coste indirecto, una parte podría. Pero en principio, no es un gasto que necesitemos para fabricar las existencias, ¿no? Obviamente influirá al final en nuestro beneficio, pero ya está, ¿no? Luego habla de los costes indirectos de fabricación, los fijos y los variables. Entonces, la diferencia entre fijos y variables es el comportamiento de los costes en relación con la actividad base de la empresa. Entonces, es un tema que conviene, digamos que los costes generales, o sea, esto lo sabéis por economía, ¿vale? O sea, los costes generales son consecuencia del nivel de producción, ¿vale? Por lo tanto, a mayor producción, mayores costes. Y los costes indirectos fijos, pues siempre son, vamos, permanecen relativamente constantes. Porque el coste fijo nunca es constante. O sea, en la realidad, o sea, si podemos considerar que una empresa que fabrique más va a consumir más electricidad, pero igual coste de almacenamiento. Bueno, sí, pero en la realidad siempre, aunque solo sea porque el uso de las instalaciones al final las deteriora, ¿no? Hay un detalle que es, para los costes indirectos, ¿cómo se hace la asignación? Bueno, pues la palabra mágica en este caso no es valor razonable, es otra de las palabras mágicas que tenemos, que es hay que hacer una asignación sistemática. Conviene que lo subrayéis. Dice, está como en el tercer párrafo, como la mitad. Dice, la asignación de los costes indirectos de fabricación debe hacerse de forma sistemática. ¿Vale? La parte imputable de los costes indirectos de fijos de fabricación se determina en función de la capacidad de producción normal. Volumen de producción alcanzado entre volumen de producción normal multiplicado por 100. ¿Vale? Esto nos da una posibilidad de que que esa aplicación de los costes no sea arbitraria, no sea por lo que nos parezca, ¿no? Sino que va a ir, nos da una fórmula que nos permite medir la cantidad de coste que podemos meter en función de la producción, por tanto que puede ir cambiando. ¿Vale? Luego habla de los costes que no se incluyen dentro del coste de producción, que son más o menos los mismos que los del precio de adquisición, los de almacenamiento posteriores, los costes comerciales, los costes de administración no necesarios, otra vez, las cantidades anormales de desperdicios, mano de obra, etcétera, y los costes de subactividad, que son los costes en que se incurre por la ineficiencia en el uso de la capacidad productiva de las instalaciones y otros equipos de producción. ¿Entendéis lo que es el coste de subactividad? ¿No? Intenta explicárnoslo. ¿Tú sí sabes lo que es? Pues venga. ¿Qué es el coste de subactividad? Lánzate.
Hombre, yo entiendo perfectamente lo que dice aquí. Otra cosa es que consiga explicarlo. Cuando un equipo en un proceso de producción no está rindiendo al 100%, pero estás teniendo unos costes, digamos, fijos,
¿sí?,
directos e indirectos, pero que como no produces todo lo que tienes que producir, ahí hay una diferencia en esa producción que es lo que te implica un coste, entiendo yo, un coste de subactividad.
El coste, eso, por ahí van los tiros, es decir, lo vamos a pensar al revés, el clave es entender, lo primero, antes de meternos en qué es el coste de subactividad, entender que no se incluye dentro del coste de producción. Acabamos de ver que hay una fórmula muy sencilla, que nos permite sistematizar la cantidad de costes que podemos aplicar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando el valor de una, o sea, cuando el coste de un determinado proceso de producción es anormal? Es anormal porque se están produciendo muy pocas unidades. ¿Podemos considerar todo el coste, ese coste de subactividad, como parte de lo que cuesta, parte del precio de fabricación de las mercaderías? No. ¿Vale? O sea, eso es. O sea, lo que hay que saber es eso, el coste de subactividad, que es el coste en los que se incurre por ineficiencia en el uso de la capacidad productiva, no es un coste que se incluya en el coste de producción, ¿vale? Este es un tema que está lleno de pequeñas cositas, o sea, conviene, pero vamos, tampoco.
¿Pero por qué no produce al 100%?
Sí, o sea, no, al final resulta que tenemos una media que es la que dice que es con la media que nos permite, que es número de productos fabricados dividido entre productos de media que se hace cada ejercicio, ¿vale? Que es lo del apartado anterior. Entonces, eso nos da un porcentaje de atribución razonable de costes, ¿no? Sobre todo de atribución sistemática. Porque la contabilidad lo que necesitamos es una sistemática. ¿Qué ocurre cuando tenemos una ineficiencia de subproducción? Pues que el precio de nuestras existencias no es el que debe ser. No es contablemente el que debe ser. ¿Vale? Nos están costando más, pero no podemos, no nos dejan imputarlo. No es una cosa muy frecuente, pero como es un concepto nuevo, conviene. Todos los demás conceptos del coste de fabricación los sabéis de sobra, me parece. Bien, el coste de las existencias en la prestación de servicios. Este epígrafe es nuevo, seguro que no lo habéis visto en contabilidad básica. La norma de registro y valoración 10 especifica que las existencias incluirán el coste de producción de los servicios en tanto aún no se haya reconocido el ingreso correspondiente. En este sentido debemos concretar que existen dos posibilidades. Primero, si se puede realizar una estimación fiable de los futuros ingresos por prestación de servicios, entonces, durante el ejercicio, se reconocerán los gastos en las cuentas correspondientes y al cierre de este se reconocerán productos en curso de servicios, ¿vale? Utilizando como contrapartida la cuenta 710, variación de existencia de productos en curso, registrando el beneficio final cuando se facture el proyecto. Y luego, si no se puede realizar una estimación fiable de los futuros ingresos por prestación de servicios, pero se estima que al menos se recuperarán dichos costes, se contabilizarán como gastos del ejercicio, pero no las existencias de servicios en curso. Esto es complicado, ¿a que sí? es un tragalenguas. Vamos a pensar que ya no estamos fabricando nada. Estamos prestando un servicio. Pero prestando un servicio a mí me cuesta dinero, ¿vale? Imaginemos que estamos prestando un servicio de limpieza. Bueno, pues para prestar un servicio de limpieza yo tengo unos costes, un coste de mano de obra, de la limpiadora que va, un coste a lo mejor de transporte y un coste de los productos de limpieza. Entonces, viene a decir que cuando tenemos una estimación fiable de los futuros ingresos, ¿vale? Entonces, durante este ejercicio, vamos a reconocer esos costes que estamos teniendo, los vamos a activar, ¿no? Para luego llevarlos a resultados cuando de verdad se facture, ¿vale? Cuando esto no sea así, cuando no sepamos, no podamos determinar qué costes corresponden a cada servicio, todos los costes son gastos del ejercicio, ¿vale? De nuevo nos encontramos con el planteamiento contable de la individualización, ¿no? Que lo hemos visto en otros epígrafes. O sea, si podemos realizar una estimación fiable de los futuros ingresos por prestación de servicios, ¿vale? Entonces, durante el ejercicio, fijaros que dice durante el ejercicio, está entendiendo que podemos estar a caballo entre dos ejercicios. Realmente, si todos los costes los tenemos este ejercicio y vamos a facturar en este ejercicio, pues no hay ningún problema. O sea, no hay ninguna aberración contable, ¿vale? Entonces dice, durante el ejercicio se reconocerán los gastos en las cuentas correspondientes y al cierre se reconocerán productos en curso de servicios, que es una cuenta del grupo 3, utilizando como contrapartida la cuenta 710, variación de existencia de productos en curso. Y el beneficio final, cuando facturemos el proyecto, ¿vale? O sea, estamos difiriéndolo. Es un poco difícil de entender, pero es más fácil de entender el caso contrario. Si no podemos realizar una estimación fiable de cuándo vamos a hacerlos, de cuándo vamos a tener los ingresos por futuros servicios o por los servicios que estamos haciendo, va todo a gastos del ejercicio, que es lo corriente. ¿Vale? Lo otro no. Bueno, llegamos al punto 5.6, que son los inventarios contables de existencias, métodos de asignación de valor contemplados en el Plan General de Contabilidad. Pues tenemos tres: el coste medio ponderado, el FIFO y la identificación de partidas. El coste medio ponderado es el método prioritario. Es importantísimo, aunque muy fácil de entender, que el coste medio ponderado es ponderado, ¿vale? No el coste medio, que este es el típico fallo tontísimo que suele ocurrir en los exámenes. Si yo compro 3 unidades a 5 euros cada una, yo compro 2 unidades a 2 euros cada una, yo compro una unidad a 1 euro cada una, no hago la media aritmética, hago la media ponderada, multiplico el número de unidades por el coste de cada una y divido, ¿vale?, entre el total ponderado. De modo que no digo coste total, pues 10 más 3 más 1 dividido entre el número de unidades. No. ¿Vale? Es importante. Esto es una gran tontería, pero es una tontería en la que falla muchísima gente. Coste medio ponderado. Si os preguntan algo del coste medio ponderado, una de las respuestas será esa. Y no sé por qué, pero siempre es una cosa difícil, ¿no? Bien. Luego está el de identificación de partidas, que ahora vamos a ver, ¿no? Dice, El problema que existe a la hora de asignar un valor a las existencias radica en si se pueden identificar las siguientes partidas, ¿no? Incluyendo la consideración del coste de la obtención de tal información. Yo, por poder, puedo identificar hasta cada tornillo de una ferretería con un código de barras, pero si eso me produce un coste enorme, entonces no vamos a utilizar el sistema de identificación de partidas para los tornillos, pero sí lo utilizaremos para activos que tengan un gran valor o que no sean fácilmente confundibles unos con otros, ¿no? Entonces dice, bienes no intercambiables entre sí. Se aplica el método de identificación de partidas, es decir, se asigna a cada bien el importe exacto que corresponde a su precio de adquisición o coste de producción, identificando el precio de los costes específicamente imputables a cada bien individualmente considerado. ¿Vale? En la tabla que viene, que es muy explicativa, pone un ejemplo con las razas de perros. Yo tengo una serie de... O sea, imaginemos que me dedico a vender perros. Compro cachorros y compro en una misma partida dos cachorros de teckel, dos cachorros de cocker y un pastor alemán. Cada perro me ha costado una cosa, pero si vienen juntos, el coste del transporte será el mismo para todos ellos. Entonces, en este caso, yo, ¿qué tipo de valoración de inventario tengo que aplicar? Bueno, pues lo lógico es, como son existencias no intercambiables entre sí, el que viene a comprar un labrador no quiere un teckel, quiere un perro labrador, ¿vale? Entonces lo haríamos por identificación de partidas. Si el labrador me ha costado el cachorro 300 euros y el teckel 100, y el coste de transporte de los dos ha sido 200, pues yo aplicaré 100 de coste a cada uno, pero luego individualizaré las existencias por cuentas, ¿no? Y es el ejemplo que viene aquí. Y nos pide que determinemos el valor del inventario final. Entonces viene, el concepto es el tipo de perro, el precio de compra es ese que figura allí, y nos da, incluso nos distingue, dentro de los mismos perros, les pone nombre, ¿vale? Porque puede que uno tenga más pedigrí y otro menos, ¿vale? Entonces no nos da igual un perro que otro, todavía mayor identificación de partidas, ¿no? Dice, se trata de productos no intercambiables entre sí, ya que cada perro, independientemente de pertenecer a una misma categoría, en este caso raza, tiene su propia ficha personal, por lo que cada perro en sí mismo tiene un valor único no sustituible por otro. Por ello, el valor del inventario final se determinará identificando el precio que corresponde a cada uno de los perros, que al cierre del ejercicio quedan sin vender en la tienda. ¿Vale? Fijaros que en el ejercicio este nos da una fecha de alta y una fecha de baja. El perro que tiene fecha de baja es porque ha salido de la tienda. Sea por el motivo que sea. Porque bueno, aquí está, no nos planteamos hacer un inventario porque a ti si te roban un perro te das cuenta al día siguiente. No hace falta que esperes al final de ejercicio, espero. ¿No? No sé si os gustan los perros, a mí sí. Pero bueno. Bueno, dice, la segunda opción, los bienes intercambiables entre sí. Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos, hay que utilizar el coste medio ponderado con carácter general. No obstante, el FIFO se puede aplicar si la empresa lo considera más conveniente para su gestión. Es una decisión de la dirección de la empresa. Si optamos por uno o por otro, ¿dónde lo tenemos que contar? En la memoria, acordaros. Y si decidimos cambiar, en la memoria, siempre. ¿Vale? Esa es la contabilidad un poco práctica. Entonces, el FIFO que pone first, ¿no? First in, first out. El FIFO y tal. Entonces, las partidas de costes imputan a las existencias siguiendo el orden cronológico en que se han ocasionado. O como lo decíamos en castellano, igual de fácil, el primero que entra, el primero que sale. ¿Vale? Si yo tengo, que es lo corriente, existencias del año anterior, esas serán las primeras que salgan. La realidad del coste medio ponderado y del FIFO es que no nos importa un pimiento cuál es la existencia que ha salido. Solo las vamos a valorar. ¿Por qué? Porque como son perfectamente confundibles entre sí, yo tengo una caja de tornillos y van saliendo. He hecho tornillos y lógicamente los que van a coger mis clientes son los de arriba, no los de abajo. Pero a mí me da lo mismo. Porque si estoy aplicando el FIFO, el coste del tornillo que sale es el del que está más abajo. Como son perfectamente intercambiables entre sí, da igual. Y es totalmente correcto. ¿Vale? Como viene que hagáis algún ejercicio de esto, por si acaso cabe algún error, pero yo creo que tiene que tiene muy muy pocas dudas. En caso de examen hay que hacer una tabla y recomendable 100% no hacer la cuenta de cabeza, sino hacer la cuenta de la vieja y no pasarse de listos. Porque el que hace la cuenta de cabeza normalmente habrá una trampa de algo que parezca así, oh, ese sí está seguro. No. Hacer una tabla y la cuenta de la vieja. Han entrado 3 a una unidad, total 3. Han entrado 2 a media unidad, pues las que sean. Por lo tanto, si había 150 iniciales, no hagáis la cuenta de cabeza, ¿verdad? Hacer la tablita, que merece la pena, ¿eh? Es una cosa. Si os fijáis en la tabla de la página 174, el primer concepto que aparece en el FIFO son las existencias iniciales, lo que os he dicho, de ahí hay que tirar. Las primeras que entran no es la primera compra, son las que ya tenemos. Insisto que son las primeras que entran contablemente, porque la realidad puede ser otra, pero aquí la realidad nos da igual. Y luego hace el inventario final de existencias. Hay una errata que no sé si tendréis en la página 175, en el último asiento, el del coste medio ponderado, ¿vale? Porque se puede resolver de las dos maneras. Cuando pone 252.000, tendría que poner 300.000. No sé si lo tenéis corregido o lo tenéis bien. Lo tenéis bien, ¿verdad? O sea que vuestra edición es mejor. Vamos a ver un momento la tabla del coste medio ponderado. Es exactamente la misma que arriba, pero valorada de otra manera. Es decir, tenemos unas existencias iniciales de 20.000 unidades por 15 euros cada uno, valoradas en 300.000. No hay diferencia con el FIFO, ¿vale? En la primera compra, que compramos 10.000 por 14, ¿vale? Entonces, en el inventario, fijaros que ya tenemos las 20.000 de arriba más las 14, las 20.000 de arriba más las 10.000 que hemos comprado, ¿vale? Son 30.000, pero no hacemos la media, ¿vale? Lo que os he comentado. Sumamos 300.000 más 140.000, lo veis, ¿no? Veis la operación. Y se divide entre el número de unidades. Es una media ponderada, no una media aritmética. ¿Veis la diferencia, no? Si conseguís hacer el ejercicio, estoy seguro que no se os va a olvidar. Bueno, en el epígrafe 5.6.3, que habla del material de oficina, pues ya hemos comentado en qué consiste el material de oficina. Si la empresa considera que el consumo va a realizarse dentro del ejercicio económico, ¿vale? ¿Qué es? ¿Gasto o activo? Gasto, sin ninguna duda. Si la empresa considera que su consumo va a realizarse en un periodo superior al ejercicio, entonces se registrará como existencias, debiendo realizarse inventario físico y contable al cierre del ejercicio. Un ejemplo de esto, el material de oficina no son solo los folios. ¿Hay algún material que os parezca muy valioso que pueda durar, de oficina, que pueda durar más de un año? Bueno, la fotocopiadora es inmovilizada, ¿eh? No es un material de... Entiendo yo. Acuérdate que estamos en el tema de las existencias. Pero la fotocopiadora, ¿con qué funciona? Con un tóner. Entonces, puede ser que tu empresa sea de las que compra un tóner y cuando se gasta, compran otro. Pero claro, si tarda en venir el tónico 2 días, no te vas a quedar 2 días sin hacer fotocopias, ¿vale? Entonces, si compramos una caja entera de tóners, el plan general de contabilidad, que va a no durar más de un año, nos prohíbe llevarlo a gastos, y podríamos, pero nos lo prohíbe. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo lo vamos a llevar a llevarlo a existencias? Bueno, pues a final de año tenemos que hacer un inventario, contarlos. Si hemos comprado 6 y quedan 3, pues el 50% gasto, 50% existencias, con el que empieza el año siguiente. Y puestos a complicar esta pregunta, y si al año siguiente compramos más tóners, ¿qué sistema de valoración de inventario utilizaríamos? ¿El FIFO, el coste medio, cuál? Sí, la verdad es que da igual. O sea, aunque el resultado sea el mismo, lo importante aquí es darse cuenta de si estoy tratando el material de oficina como existencias, ¿vale? Y yo estoy valorando mis existencias al coste medio ponderado, entonces, si vuelvo a comprar tóners en el segundo año, la salida de los tóners que se produzca al final del segundo año tiene que hacerse a coste medio ponderado, no a FIFO, aunque esté, lógicamente, usando los que entraron primero. Si estoy valorando las existencias al FIFO, pues entonces lo que voy a aplicar para el material de oficina considerada existencia a largo plazo, es eso, ¿vale? Es bien, habla del deterioro de valor de las existencias, ¿no? Contempla varias posibilidades. Este es un epígrafe importante, que tenéis que poner una marca porque tiene bastantes puntos para ser pregunta de examen. Y es muy fácil. Estoy viendo que uno de vuestros compañeros contesta que ordenadores. Los ordenadores tampoco son material de oficina. O sea, los ordenadores que son equipos para procesar información forman parte del activo, el activo no corriente, son inmovilizado. Salvo que seamos una empresa que venda ordenadores, pero entonces tampoco es material de oficina. Serían existencias. O sea que... Bueno, dice, la corrección de valor por deterioro emana de la aplicación de la regla de valoración coste de mercado el más bajo, que es el modo menos científico de decirlo, del valor recuperable inferior, si el coste de tal valor razonable menos los costes de... Todo esto que hemos venido viendo en dos temas anteriores, pues en la caso de existencias se resume en coste de mercado el más bajo. Si el coste de las existencias es superior al valor recuperable, medido por su valor neto realizable, se produce una pérdida de carácter reversible. ¿Vale? No es una amortización. Entonces, la aplicación de esta regla, coste de mercado el más bajo, puede realizarse sobre el total del inventario o de forma individual para cada tipo de existencias. Lo correcto es realizarlo de forma individual, pero en ocasiones sucede que por motivos de eficiencia se realiza sobre grupos homogéneos. ¿Vale? Como es lógico, lo que hemos hablado. Igual que nosotros podríamos utilizar el método de identificación de partidas para cada tornillo, pero tendría tal coste que lo hace completamente desaconsejable, bien, pues por lo mismo, esto aquí sería. Yo creo que ya os lo había contado en algún tema, en el libro, no, o sea, aquí no están explicados del todo el inventario permanente y el inventario periódico, que vamos a ver, aunque solo sea un momentito para que tengáis un par de ideas. Ahora lo vemos cuando lleguemos al final del tema. El inventario permanente, que es uno que el plan no lo contempla, pero no lo prohíbe. Por lo tanto, se puede utilizar, ¿no? El inventario permanente se utilizaba para activos de gran valor, pues como coches, como ¿por qué? Porque en todo momento nos permitía la contabilidad, sin un sistema de inventario externo, saber pues cuál era el valor de nuestras existencias. Entonces, lo que ocurre es con todo el que vendía al detal en tiendas con un montón de productos, un montón de referencias, por ejemplo, una tienda de comestibles no utilizaba el inventario permanente. No tenía una cuenta de latas de atún, una cuenta en la que todo el rato entrara. No, él contabilizaba las compras, contabilizaba las ventas y al final de ejercicio hallaba la variación de existencias y sabía cuántas mercaderías había consumido y con eso hallaba su beneficio. ¿Vale? ¿Qué ocurre ahora con el inventario permanente? Que gracias a la informática... Ahora hay muchas empresas que venden al detal, por ejemplo Zara, que utilizan el inventario permanente. Como tienen tal control de informático, o sea, aún así tienen que hacer un inventario porque siempre habrá alguna prenda que roban o que se rompa, que no va a salir de la empresa a través de la contabilidad, sino que va a salir por la puerta de atrás. Entonces, aún así tienen que hacer un inventario. Y ese inventario, o sea, ese inventario físico, ese recuento, lo llevarían a cada cosa su cuenta correspondiente. Pero claro, con eso de los códigos de barras, el que está controlando la red de tiendas, desde el punto, sabe cuántas camisas de una determinada referencia quedan en una tienda en cualquier punto del mundo. Que antes era impensable. Antes diría, he comprado 50.000 camisas, a final de año veremos a ver cuántas me quedan. Bueno, o trimestralmente, cuando hiciera el recuento. ¿No? Vale, bueno, estábamos en el deterioro de valor de las existencias. Digamos que da dos posibilidades: las existencias destinadas a la venta sin transformación y las existencias transformadas. Vale, entonces aquí la única característica que hay es que tenemos que hallar el valor neto de realización. Como estamos ante un activo singular, como singulares eran los intangibles, pues da una serie de reglas. El valor neto de realización sabemos que es lo que nos van a dar menos los gastos en los que tenemos que incurrir para poder venderlo, ¿no? Que si lo pensáis resulta muy lógico. Si yo tengo unas existencias valoradas en 50.000 euros y resulta que en el mercado esas existencias valen 40.000, pero venderlas me va a costar 10.000, pues bueno, pues están exactamente igual valoradas. Sería bastante ilógico que yo dijera... como valen 40.000, en el mercado yo las tengo a 50.000, sino es que es el valor de realización más los costes en los que tienes que incurrir a la hora de valorar, que eso ya lo sabéis. Vale, entonces aquí habla de, para productos inacabados, los costes para terminar. Vale, tenemos que tener en cuenta que si una existencia inacabada no se puede vender, hay que considerar los costes necesarios para poder terminarla a la hora de valorarla a final de ejercicio, ¿no? Luego dice varias cosas interesantes, que es, dentro de los gastos de comercialización o costes para vender, que se incluyen las comisiones de venta, los desembolsos necesarios para la venta, como arreglos, transformaciones, los descuentos y los productos regalo vinculados a la venta de tales artículos. ¿Vale? Esto lo mejor es poner un ejemplo, ¿no? En el caso de asistencias terminadas, los únicos gastos a incluir en el valor neto realizable serán los gastos necesarios para realizar la venta. ¿Vale? Si yo tengo unas camisas a medio terminar, porque si lo que tengo es tela de camisas, ¿la tela de camisas qué es? Materia prima. ¿Es una existencia? Sí, pero no es una mercadería. ¿Vale? Pero da igual, también la tendríamos que deteriorar, pero la tela es muy fácil de comprar y de vender. Ahora, si yo tengo unas camisas a medio hacer, eso no los puedo vender como tela. ¿Cuál es el valor? ¿Cuáles son los valores que yo tengo que considerar como parte del coste de vender esa mercancía? Pues lo que me va a costar terminarlas. ¿No? ¿Esto se entiende? Y luego, bueno, aquí habla del deterioro y luego hace una pregunta que ya os habéis dicho mil veces. De, ¿qué sucede en el ejercicio siguiente con el deterioro que hemos registrado? Antes de ir leyendo, ¿qué puede ocurrir? Sí, no. Nosotros tenemos unas existencias y las hemos deteriorado porque el valor contable, ¿vale?, es inferior al valor neto recuperable, ¿no? Imaginemos unos trajes que no están terminados, pero como requieren de una mano de obra muy cara, por ejemplo, mano de obra de un sastre, no pensemos en unos trajes de novia, ¿no? Como es una colección que ya va a ser del año pasado, resulta que el valor neto recuperable, lo que me va a costar terminar los trajes y ponerlos a la venta, es mucho más que lo que esos trajes valen en el mercado. Tengo que deteriorar, ¿verdad? Bien, y yo deterioro. Al año siguiente, el diseñador, por ejemplo, Modesto Lomba, que es el único que me sé, se muere. Y esos trajes que yo he deteriorado, de repente son muy valiosos, porque van a ser los últimos. Entonces, ¿vale? Pregunta de examen. Si en este caso que yo os he contado, yo tenía las existencias de trajes de novia valoradas en 10.000, las he rebajado a 5.000, ¿vale? Y ahora, en el mercado, el precio de esas existencias son 20.000. ¿Qué tengo que hacer? ¿Reversión del deterioro? ¿Hasta cuánto? No. Para revertir no consideramos ningún gasto. Ya lo hemos considerado, para revertirlo.
Bueno, la diferencia, si tenemos 5.000, tendríamos que invertir, o sea, aumentar el valor en 15.000 para que llegue al valor del mercado.
Vendemos. No sabemos si lo vamos a vender o no. Lo que sí sabemos es que habíamos deteriorado y ahora vale más de lo que nos costó. ¿Vale? Bueno, pues recordemos la regla de oro. ¿Cuál es a lo que hay que valorar las existencias? Coste de mercado, el más bajo. ¿Cuál es el más bajo en este caso? El coste. Pues ¿a qué las valoramos? A coste, pero a coste sin deteriorar. O corregimos el deterioro, lo que nos han costado. ¿Vale? En realidad lo que suele ocurrir es lo contrario. Tuve un trabajo, trabajé para Modesto Lomba en una cosa que estaba haciendo y hacía unos mercadillos que era una pasada. Yo siempre me quedé con ganas de comprarme un par de trajes de novia, porque claro, son trajes de novia que han utilizado para desfilar, lo que eran tallas muy pequeñas, que son los que usan las modelos, pero claro, valían 20 euros. Y ya todo seda, todo tal, es una cosa que dices, pero claro, no vale nada, porque ¿quién quiere un traje que ya se ha utilizado? Que no están terminados de coser del todo, o sea, se utilizan en el desfile, no vale, al final no vale nada, ¿y qué hacen? Lo deterioran y lo saldan. Eso es, así funciona lo de la... Pero sería cierto que suponiendo que las existencias valieran más después de lo que las hemos deteriorado, nunca podrían valer más que el precio de fabricación o el coste. Eso, como regla general, de todos los activos sin excepción, salvo un activo financiero, que ya veremos. Pero es la regla general de todos los activos sin excepción. aunque sea revalorizado, yo en el mercado no lo voy a, o sea, yo no voy a revalorizar nunca por encima de lo que me ha costado. Porque sería dar un beneficio anticipado, como no lo he vendido y hemos quedado por el principio de prudencia, no vamos a dar beneficios anticipados. Con una excepción que ya veremos. Bien, no, pero es un producto financiero. El producto financiero es una cosa muy, igual que los activos y los pasivos financieros son una cosa muy especial. O sea, las existencias de servicios objeto de un contrato de venta, prestación en firme, ¿vale? Esto es bastante fácil, bastante fácil de entender. Hemos dicho, costo de mercado el más bajo. ¿Esto tiene excepciones? No, no tiene excepciones. Salvo que nosotros tengamos un contrato de venta en firme. Pero es que esto es como de lógica de cajón. O sea, yo tengo tengo estas mesas y resulta que tengo un contrato de venta en firme con el Corte Inglés por el que me las va a comprar a 10 euros. A final de ejercicio, el valor neto recuperable de estas mesas, ¿sabes? Bueno, el precio de compra en este caso no nos interesa. Imaginemos que a mí me han costado 5 euros, el Corte Inglés, tengo un contrato de venta en firme por 10 euros, ¿vale? Sin embargo, en el mercado ahora valen 4 euros. ¿Tengo que deteriorar mis existencias o no? Pues no. Como tengo un contrato de venta en firme, ¿cuál es el precio que voy a considerar de mercado? ¿El precio de mercado? No. El precio que yo tenga asegurado. ¿Esto se entiende, no?
Sí.
¿Sí o no?
¿Asegurado o contrato?
Sí. Pero es...